Aner Garmendia, director gerente de la empresa de Gamaster. ¿Qué tal, Egunon? ¿Cómo está? Una empresa bien conocida aquí en el territorio, de referencia mundial, fabricación de herramientas de mano para uso industrial. Y bueno, entre sus patentes, esa famosa llave alavesa, mundialmente patentada. Creo que es la herramienta más premiada de la historia. ¿Nadie les ha todavía usurpado ese título?
Sí, la verdad es que ha tenido un impacto bastante importante. La patentamos hace ya 25 años. La verdad es que el tiempo corre una barbaridad. Y es la, decimos con orgullo, que es la herramienta de nuestro país que ha llevado el nombre de Álava y de Euskadi a más lugares del mundo. La estamos vendiendo en más de 150 países.
Una referencia, desde luego, para esta empresa que fundó su padre en 1990, Iñaki Garmendia. Ha sido, de alguna manera, también, ahora son sus hijos quienes se encargan de esa empresa, un modelo de transmisión, de relevo generacional al frente de la empresa.
Sí, yo diría, por supuesto, que sí, como muchas otras empresas familiares. El relevo generacional es seguramente el momento más delicado en una empresa familiar. No es fácil hacerlo bien y en el caso de mi padre, pues ya en 2008 nos cedió el testigo a mi hermano y a mí. Es algo que es difícil de hacer, porque cuando tú has creado una empresa Y realmente la cultura, o sea, en las generaciones anteriores, pues no existía la cultura de ocio que tenemos ahora, pues el dar ese paso es complicado. Él lo hizo muy bien, nos formó y nos educó muy bien a mi hermano y a mí. Y desde 2008, entre los dos, compartimos la dirección de la compañía.
La formación supongo que es fundamental, ¿no? Cuando se quiere preparar ese traspaso, esa responsabilidad de llevar una empresa, el tener a unos hijos, hijas bien formados para asumir esa responsabilidad es clave.
El capital humano es fundamental en todas las empresas, tanto de los que dirigen la empresa como de las personas que trabajan en ella, de todo el equipo humano. Es realmente lo que marca la diferencia. Al final, una empresa es una idea, un modelo de negocio y unas personas que son las que implementan esa idea. Y la diferencia realmente entre las compañías que progresan y las que no es cómo ese equipo de personas, trabajando de forma conjunta, consiguen sacar adelante el proyecto. Yo creo que esa es la diferencia principal.
Bien formados, y no sé si también su padre les transmitió los valores con los que él quería llevar adelante su proyecto.
Bueno, al final el equipo humano marca diferencias a través de la cultura de la empresa. La cultura es comportamiento y el comportamiento se basa en los valores. Y los valores en las empresas pues luego tienen su reflejo en la forma de relacionarse con su entorno, con los clientes, con los proveedores, con las instituciones, con la sociedad en general, y es el pilar sobre el que se sustenta cualquier empresa.
¿Qué valores les transmitía? ¿Ese consejo que ha sido clave o que sigue siendo clave?
Bueno, pues siempre la cultura del esfuerzo, las ganas de no necesariamente ser perfectos, porque es imposible, pero sí tratar de hacer las cosas bien, hacerlas con fundamento. Tener o ser humilde, porque desde la humildad te viene la posibilidad de aprender, ser ambicioso sin ser arrogante, tener ese puntito de orgullo que nos lleva más lejos, pero sin pecar efectivamente de arrogancia, el trabajo en equipo, que es fundamental, porque cada uno de nosotros podemos tener una serie de características positivas, pero a todos nosotros nos faltan un montón de cosas que necesitamos que nos complementen otros, y por eso el trabajo en equipo es tan importante, ¿no? Yo creo que esos son los valores que en cualquier empresa pues nos permiten continuar y progresar.
Con la responsabilidad de la empresa en sus manos desde hace ya unos cuantos años, pero ¿sigue su padre por allí? ¿Sigue opinando? Bueno, ¿sigue interviniendo, cuestionando incluso decisiones que puedan tomar?
No, bueno, él ya dio el paso en 2008 de dejar, digamos, de participar en la gestión diaria de la empresa como presidente de la compañía, pues sigue, por supuesto, en el Consejo de Administración, pero el día a día, ya desde hace pues estos 14 años, pues los llevamos entre mi hermano y yo.
Una transmisión de responsabilidades que no siempre es fácil, ¿no? La empresa familiar aquí en Euskadi, en Álava en concreto, se encuentra muchas veces con la dificultad de hacer ese relevo y hacerlo bien, que no suponga un riesgo para la continuidad de la empresa.
Es complicado porque tiene que haber una persona que dé el testigo, que esté preparado a dar el testigo. Todos seguramente conoceremos casos de empresarios que hasta los 80 o a los 90 años seguían a pie de cañón y no querían soltar las riendas. Por lo tanto, hay que contar con la generosidad del que fue fundador de la empresa y que esté dispuesto a ceder el testigo. Y luego hay que tener una segunda generación preparada y motivada para aceptar el testigo. En Euskadi, lamentablemente, tenemos ahora un problema no solo de relevo generacional, sino en muchos casos de pérdida de naturaleza familiar en las empresas. Hay muchas empresas que, o porque no hay relevo o por otros motivos, están terminando en manos de fondos internacionales o de multinacionales. Y eso es un peligro, porque se pierde el arraigo de la empresa, se alejan los centros de decisión y eso para Euskadi puede suponer un lastre importante. Nosotros estamos en la Asociación de Empresas Familiares de Euskadi, en AEFAME, que hizo un estudio el año pasado, una consultoría que demostraba que las empresas familiares reparten menos dividendo, reinvierten más y, por supuesto, mantienen los centros de decisión en nuestro país. Y perder los centros de decisión va a ser una desventaja con la que vamos a lidiar durante mucho tiempo, porque además esa transición de empresa familiar a manos de multinacionales o de fondos es unidireccional, no funciona en el otro sentido y en la mayoría de los casos es irreversible y es algo que creo que como país nos tiene que preocupar.
Pero suelen ser empresas pequeñas o medianas, en el caso de Gamaster, ¿cuántos trabajadores tienen en estos momentos?
Pues en estos momentos en Vitoria seremos cerca de 90 personas y en todo el mundo unas 110.
Claro, una empresa de pequeño tamaño, de un tamaño reducido, ¿cómo puede competir en un mundo empresarial ahora mismo y económico tan desregulado y tan duro, ¿no?
Realmente el tamaño no tiene por qué ser una desventaja. Tengo un amigo que suele decir que antiguamente los peces grandes se comían al chico, pero en la economía moderna, que es mucho más dinámica, es el pez rápido el que se come al pez lento. Las empresas de tamaño pequeño o mediano somos mucho más ágiles, estamos más cerca del cliente, tenemos la capacidad de aprovechar las oportunidades, de captarlas y reaccionar con mucha mayor rapidez. De hecho, en Euskadi la mayor parte de las empresas son de tamaño pequeño o mediano, pero tenemos una economía muy internacionalizada, tenemos un número de campeones ocultos muy importante. Los campeones ocultos son esas compañías de tamaño pequeño o mediano que en sus respectivos nichos son líderes o a nivel nacional o líderes internacionales, y tenemos la suerte de contar con un buen número en Euskadi. La diferencia no es tanto la ventaja no viene tanto del tamaño, sino de la posibilidad de diferenciarte, de hacer algo distinto, de buscar algún producto o servicio que sea innovador y buscar tu nicho en el que colocarte y tratar de ser líder en ese nicho. Yo, por lo tanto, desmitificaría esa necesidad de ser grande. Lo que hay que ser es diferenciado y competitivo.
¿Y esas son las claves del éxito de Gamaster? Especializarse en unos productos muy concretos, externalización, innovación constante, supongo.
Sí, hay que buscar la diferenciación, sobre todo si una empresa quiere ser internacional, es muy difícil ir a otro mercado ofreciendo más de lo mismo. Tienes que ofrecer algo distinto, diferenciado. No quiere decir necesariamente mejor, pero sí aportar algo que sea novedoso, que otros pues no lo ofrezcan de la misma manera, ¿no? Eso es lo que tenemos que buscar. Y la internacionalización, a nosotros y a todas las empresas que están internacionalizadas, nos da mucha tranquilidad, porque es importante por tres motivos. Una, porque sumergiéndote en entornos hostiles, que son los mercados internacionales, es como se activan los mecanismos de adaptación, de aprendizaje y de mejora, y así es como las compañías van progresando. Dos, porque teniendo presencia en muchos países, te permite colocar antenas, radares y sensores repartidos por todo el mundo que te van enviando información en tiempo real de qué es lo que está haciendo la competencia, qué nuevas tecnologías van surgiendo, nuevas necesidades, y esto te permite anticipar tendencias. Y luego, por último, te permite diversificar riesgos. En la medida en la que estés presente en muchos países, es muy difícil que una crisis económica afecte a todos los países por igual, ¿no? Entonces, te da mucha tranquilidad. Y ese binomio de innovación, por una parte, internacionalización, por otra, hace que nuestras empresas sean más competitivas, que puedan tratar de tú a tú pues a las grandes multinacionales y empresas de otros países.
Está presente Gamaster en más de 150 países del mundo.
Sí, somos de hecho la empresa del Estado industrial, o sea, la empresa industrial del Estado que vende a mayor número de países. Y por ponerte un ejemplo, en los últimos 6 meses hemos vendido a países tan exóticos como Brunei, Mongolia, Papúa, Irak, Congo, Etiopía, Gabón.
Y esta situación en la que estamos ahora mismo, la guerra de Ucrania condicionando las relaciones con muchos países, un problema también de todavía derivado de la pandemia, con los problemas de logística, ¿les ha hecho de alguna manera cambiar los destinos, buscar otros nuevos, verse afectados?
Bueno, lo de Ucrania evidentemente es un drama, sobre todo para los pobres ucranianos, ¿no? Es verdad que hay un momento de incertidumbre importante. Y a las empresas nos preocupan en general 3 cosas. La primera es el coste, o sea, el incremento de costes enorme con una inflación desbocada, costes de materias primas, de energía, de transporte que está desbocado. Ahí la dificultad está en qué capacidad tenemos las empresas para tratar de repercutir en nuestros precios de venta esos incrementos de costes. Esa es la primera preocupación. La segunda preocupación viene derivada de los problemas en la cadena de suministro que tienen como causas principales, pues tanto la guerra en Ucrania como las consecuencias de la pandemia que todavía estamos sufriendo y la política de cero COVID en China en este momento. Esas cadenas de suministro globales son muy complejas, más que una cadena lineal con eslabones que van en línea, son muchas cadenas que forman una especie de matriz y son tan complejas esas relaciones entre empresas que a lo mejor falla un eslabón en una cadena que tú no conoces o que no has visto y te termina por afectar, ¿no? Eso también preocupa. Y hay una tercera preocupación, que son los incrementos de los tipos de interés que están aplicando los bancos centrales para controlar la inflación, que si suben mucho y de forma muy rápida, pues el riesgo de recesión a nivel global está presente, ¿no? Esas son las 3 cosas que nos preocupan.
¿Y cómo se puede uno preparar para esa situación, para ese escenario?
Bueno, para tratar de repercutir los incrementos de costes en los precios, uno, yo creo que hay 2 fórmulas. Una, diversificar tu cartera de clientes de tal forma que en tu relación con los clientes ninguno de ellos pese demasiado y estés en una posición negociadora mejor. Tener un producto o servicio diferenciado que siempre te permite mejorar o mantener los márgenes, y eso pues te permite seguir adelante, ¿no? Y respecto a la cadena de suministro, lo que tenemos que tratar de hacer es tener una red de proveedores y de aliados lo suficientemente diversificada y amplia para poder evitar que esa cadena se rompa. Y por supuesto, muchas empresas también están y estamos haciendo acopio de material y de stock para tratar de asegurarnos de que podemos seguir suministrando adecuadamente a nuestros clientes.
A todo eso hay que sumar también lo que es la transformación de la industria, esa industria de la que se habla, el 4.0, la robotización de la industria. Para una empresa como Egomaster que fabrica herramientas dedicadas a la industria, ¿eso qué va a suponer?
Sí, es importante la robotización, automatización y digitalización en general. En la industria se está dando ahora un proceso de servitización, es decir, que no es suficiente solo con producir producto, sino que hay que tratar de ampliar ese perímetro de valor ofreciendo otro tipo de soluciones, servicios o incluso soluciones de ingeniería, que es lo que nosotros mismos también estamos haciendo, más allá de la fabricación de herramienta, ofrecer soluciones de tipo, en nuestro caso acabamos hace ya 2 o 3 años, montamos una empresa de ingeniería llamada EGA Solutions, que lo que trata de hacer es ofrecer soluciones de industria 4.0, de geolocalización interna, de desarrollo de smart stations, de sistemas de control de apriete, de sistemas Kanban, de sistemas de control de software, de control de herramientas, y digamos fusionar o hibridar esas soluciones de ingeniería con el producto en sí para ampliar ese perímetro de valor.
Unos productos que se utilizan, que se están utilizando en sectores muy exigentes, muy avanzados tecnológicamente, okay, ¿no? Como puede ser la automoción, incluso la aeronáutica, el automóvil, lo naval.
Es así, en Europa y por supuesto en Euskadi, si queremos competir, tenemos que hacerlo desde la aportación de valor, no desde los costes o desde el precio. Por lo tanto, tenemos que buscar clientes, en nuestro caso, que mucho más allá del precio, lo que valoren es sea la seguridad y la eficiencia. ¿Qué tipo de industrias son esas? Pues la industria aeronáutica, aeroespacial, de automoción, de minería, la industria naval, ferroviaria, química. Son este tipo de industrias para las cuales la seguridad es fundamental y la eficiencia es lo que necesitan para operar de forma óptima.
Hablaba de la importancia del factor humano en las empresas, dar valor a los trabajadores, no solamente también al papel que hace la dirección, sino a los trabajadores. ¿Cómo se cuida a los y las trabajadoras en EGAMASTER y cómo se consigue la implicación en el proyecto?
Pues hacen falta muchos ingredientes. El primero es la transparencia, la comunicación. Mira, te voy a contar lo que hicimos cuando en marzo de 2020 llegó la pandemia. Eran momentos de tremenda incertidumbre, de mucha ansiedad. Pues ya antes de finales de marzo de 2020, yo creo que fue justo el día antes de que nos cerraran durante una semana, de que se cerrara absolutamente todo, trasladamos a la plantilla que no se preocupara, que durante los 6 próximos meses, pasara lo que pasara, incluso en el peor de los escenarios, no iba a haber ningún ERE, ningún ERTE, ningún despido, que los salarios, aunque los clientes no nos pagaran, aunque no recibiéramos ningún pedido más de ningún cliente, los salarios iban a pagar puntualmente, que íbamos a informar además semanalmente a toda la plantilla de todo lo que estaba ocurriendo en la empresa, la cartera de pedidos, la situación de la tesorería, los proyectos en los que se estaba trabajando. También les dijimos que íbamos a tener flexibilidad para tratar situaciones personales que se pudieran dar y que íbamos a primar sobre todo la seguridad de las personas en la compañía. Ya desde el inicio de la pandemia recurrimos al teletrabajo. Teníamos mascarillas y geles incluso antes de que se decretara el confinamiento. Nos desdoblamos en turnos de trabajo en fábrica para que hubiera menos gente al mismo tiempo y hubiera más distancia. Es decir, tomamos todas las medidas necesarias para que esa incertidumbre y esa ansiedad desapareciera. El mensaje era, bueno, ahora tranquilicémonos todos, vamos a tratar de estar lo más seguros posible y ahora vamos a centrar todos los esfuerzos en atender a los clientes, que es lo que nos va a sacar adelante, ¿no? Yo creo que esos son los ingredientes: transparencia, comunicación y buscar la forma de alinear los intereses de todos, porque al final la empresa tiene que ser una conjunción de intereses de todos los que estamos allí, los accionistas, la dirección, los gerentes y, por supuesto, pues todos los trabajadores, ¿no? Esa es esa conjunción de intereses la que hay que buscar.
Muchas veces las empresas se quejan de que les resulta difícil atraer y mantener el talento, los más jóvenes sobre todo. ¿Eso es un problema para su empresa?
Bueno, yo creo que en este momento tenemos en Euskadi un talento enorme. Sí que me gustaría hacer una mención especial a todos aquellos chavales y chavalas cuyos padres vinieron de otros países y que o ellos vinieron aquí siendo pequeños o que han nacido aquí, que son chavales biculturales o incluso triculturales y que son un activo para Euskadi enorme porque nos ayudan a comunicarnos mucho mejor con los clientes de todo el mundo, nos ayudan a comunicar sin causar ofensa, nos ayudan a interpretar no solo qué se está diciendo y cómo se está diciendo, sino también a interpretar lo que no se está diciendo y tienen, la verdad es que, un valor incalculable. Mira, nosotros tenemos un chaval argelino en la empresa, que empezó haciendo prácticas con 17, 18 años. A la primera semana ya me dijo la responsable del departamento internacional que nunca habíamos tenido un chaval en prácticas tan bueno. Le contratamos nada más terminar las prácticas y hoy con 20 años ya está haciendo sus viajes internacionales a vender a distintos países. Claro, el chaval habla árabe perfectamente, habla francés perfectamente, habla castellano como nosotros o mejor, y además alucina, el chaval habla inglés. Vamos, es un fuera de serie y tenemos en Euskadi miles y miles de chavales de origen sudamericano, magrebí, asiático, del África subsahariana, que son vascos, que son de aquí, pero que además tienen también la cultura de sus países y que es un activo importantísimo y que tenemos que, por supuesto, educar y retener aquí para que no se los vayan a otro sitio.
Fíjese que eso es interesantísimo lo que está diciendo, teniendo en cuenta además que la industria alavesa es una industria exportadora, una industria que tiene que tener relaciones con diferentes países de todo el mundo.
Estos chavales son una auténtica joya para poder hacer esa labor exportadora, de venta y de comunicación, porque además cuando uno es bicultural tiene o desarrolla una sensibilidad especial no solo para tratar con los que son de su propia cultura, sino incluso con culturas terceras, ¿no? Tienen una perspectiva o una visión distinta y más abierta que la nuestra, y la verdad es que es una auténtica joyita que tenemos que saber explotar.
Su padre nos visitaba hace unos cuantos años ya, estuvo aquí en este mismo espacio en una entrevista, y recuerdo que le daba mucha importancia también a la contratación de las mujeres, la presencia de las mujeres en su empresa.
Por supuesto, es que es absurdo dejar de lado a la mitad de la humanidad. No tiene ningún sentido. Entonces, nosotros tampoco es que lo hagamos por altruismo, sino por mero interés. Queremos tener con nosotros aquellos que mejor puedan hacer su trabajo. Ya desde hace muchos años apostamos por incorporar a las mujeres a puestos de responsabilidad. De hecho, más de la mitad de los directivos de la empresa son mujeres, e incluso en fábrica, lo cual no suele ser muy habitual. En la planta, digamos, haciendo el trabajo industrial de buzo azul.
En un sector como el de la herramienta, ¿no? Industrial, que parece que es más masculinizado.
Las mujeres supondrán el 50% más de nuestra plantilla.
Y otro detalle también que marca una diferencia en Egamaster es la presencia del euskera, la apuesta por el euskera. Cuesta, parece, todavía en los ámbitos sociolaborales, empresariales, esa inclusión del euskera en el día a día.
Nosotros vemos el euskera no tanto porque sea para nosotros una herramienta útil para comunicarnos con nuestros clientes, porque al fin y al cabo las ventas nuestras en Euskadi no supone más del 1% de la venta total. Entonces no necesitamos el euskera para comunicarnos con los clientes. Pero el euskera sí que tiene para nosotros un valor enorme con algo que has comentado antes, que es la capacidad de atraer, de que la empresa sea atractiva. ¿Por qué? En Álava, la mayor parte de los chavales de veintitantos años ya son euskaldunes. ¿Y qué es lo que les pasa? Han estudiado en la Ikastola y cuando se han incorporado a la universidad o al mundo laboral han abandonado su contacto con el euskera, ya viven en un entorno totalmente erdaldún. Entonces les hace una particular ilusión, una enorme ilusión poder estar trabajando en una empresa donde ellos puedan usar el euskera en su quehacer diario con total naturalidad, y es algo que venimos fomentando desde hace tiempo y que supone un atractivo para muchas de las personas que están en nuestra empresa, que incluso en el trabajo pueden usar el euskera de forma totalmente natural.
¿En qué proyectos andan? Bueno, ¿O con resistir un poco la ola que nos está cayendo tienen bastante?
No, hay que ir siempre pensando en el futuro, en los problemas que hemos comentado antes, y esas incertidumbres son coyunturales, pasarán. La guerra de Ucrania terminará, la pandemia pasará totalmente, la inflación pues tarde o temprano será controlada. Entonces tenemos que pensar en el futuro. Va a haber muchas oportunidades. Los procesos de transición energética se van a acelerar. Va a haber una inversión enorme en eólico, en solar, en hidrógeno. incluso en Europa ahora, interconexiones eléctricas, interconexiones de gas, plantas regasificadoras, almacenamiento tanto de gas como de hidrógeno. Va a haber un boom en inversiones enorme para los cuales tenemos que estar preparados, ¿no? Y que tenemos que aprovechar. El mundo, por otra parte, es un mundo muy grande. Los países emergentes van a seguir creciendo. Va a haber oportunidades también muy importantes en esos mercados que tenemos que aprovechar. Y tenemos que apostar también por aquello que has comentado antes, de automatización, digitalización y demás, ofreciendo pues, soluciones de ingeniería para complementar nuestros productos.
Bueno, pues agradezco escuchar un mensaje tan optimista sobre lo que tenemos por delante, todas esas oportunidades para la economía y la industria alavesa que tenemos por delante. En un ambiente, no sé si a veces pecamos de pesimismo, como decía el otro día también el Lendakari en una intervención, ¿no?, ante los empresarios vizcaínos. ¿Estamos cayendo quizá en ese mensaje del pesimismo, del catastrofismo?
Es verdad que en las noticias parece que el pesimismo vende más que el optimismo, ¿no? Pero si miramos a 5 o 10 años vista, yo creo que el mundo en general y en Euskadi también viviremos mejor. Tendremos una sociedad más igualitaria y más próspera. Yo estoy seguro que sí.
Esperemos que sí. Aner Garmendia, CEO de Gamaster. Es que ricasco. Gracias por estar aquí esta mañana aquí en Radio Vitoria. Suerteón.